Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 42, una hora menos en Canarias. A todo esto, Nadal está en semifinales. Dime.
Yo te iba a decir que Kyrgios y Hewitt se van a tiros, ¿eh?
¿Sí?
O sea, si Hewitt es el capitán de Australia, no creo que venga Kyrgios.
Pues ha dicho
Piqué. Pregúntaselo a Angelito.
¿Angelito?
Sí, sí. Muy buenas, Juanma. Eso es lo que no ha contado Piqué. Y oye, está bien, le interesa que vayan y Kyrgios, pero es que ha dicho palabras durísimas contra Leighton Hewitt. Le acusa, entre otras cosas, de que favorece a la gente que le entrena y a la gente que él lleva como manager, como por ejemplo Alex de Miñar, un australiano de origen español, que su madre es española. Y bueno, yo esa relación la veo demasiado rota para que le convenza para ir a jugar la Davis, más allá de que tiene la cabeza como la tiene y el otro puede a última hora decir que no le apetece ir. Hmm.
Nadal, lo dicho, está en semifinales, pero en el partido de anoche pasó por momentos de dificultad, sobre todo por unos calambres.
Sí. Me acuerdo que me he acalambrado, me he deshidratado y no han sido solo los antebrazos. Acumulación un poco de tensión también, toda la humedad que había y he sabido aceptar las situaciones. Era un día para ganar de la manera que fuera y se ha ganado. Y hay días que uno se tiene que poner el mono de trabajo y creo que en eso no he fallado. Puedo haber fallado técnicamente, pero a nivel mental no he tenido ningún error.
Ganó a Swartman. ¿Y ahora contra quién juega semifinales, Ángel?
Contra Matteo Berrettini, un italiano, lo has dicho tú, Juanma, sufrió muchísimo. Yo estaba en la pista y se le veía a Rafa desde el primer set muy incómodo, estaba sudando muchísimo, se quitó y se puso las muñequeras en varias ocasiones y ya le pasó en Roland Garros el año pasado en la final, no sé si os acordaréis, contra Dominic Thiem, que le tuvieron que dar esos mismos masajes porque se le agarrotaba la mano y no puede cerrar uno de los dedos y no puede doblar el codo. Imagínate lo que es eso para un tenista a la hora de sujetar la raqueta o de jugar al tenis. Al final lo superó, como siempre, dice que no hay que mirar a las dificultades hacia otro lado, sino que hay que afrontarlas y es lo que hizo él y con la cara más positiva posible. Matteo Berrettini, italiano, 23 años, es el nuevo número 13 del mundo mínimo, está haciendo el torneo de su vida, evidentemente, es muy alto, mide 1,96, tiene un gran saque, está jugando bastante bien, pero claro, en semifinales de un Grand Slam, pues no es un tenista al que te dé miedo enfrentar, cuando menos, aunque Rafa ya sabes que lo respeta a todos, y por contarte una anécdota, mañana la escuchamos en la propia voz de Berrettini. Cuando Rafa empezó a ganar Grand Slams, o por ejemplo cuando jugó con Coria en la final de Roma, que es de donde es Berrettini, en 2009, este chico estaba viendo su canal de dibujos animados habitual con 9 añitos, le pusieron el partido Nadal-Coria, duró 6 horas, y el chaval lo único que decía es: estos pesados, que dejen ya, que yo quiero ver mis dibujos. Bueno, pues ese mismo niño de 9 años que soñaba con ser ellos es el que ahora va a jugar las semifinales de un Grand Slam.
Como apasiona el asunto de Kyrgios en general, Kyrgios probablemente no venga aquí a la Davis. Y luego hay una cosa que se llama Copa del Mundo, que se ha creado antes de que...
En Australia, eso es, sí, es la pelea que hay, ITF, de hecho la gran pelea que tiene ahora Gerard Piqué por solucionar, la ATP, aquí en el mundo del tenis mandan dos organismos, la ITF, la Federación Internacional, que organiza la Copa Davis y los 4 Grand Slams, y la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, que organiza todos los demás torneos. Entonces, apareció Piqué, dijo: voy a reformular la Copa Davis, voy a convertirla en la Copa del Mundo. Y como no llegaron a un acuerdo con la ATP para ir de la mano, dijo la ATP: no te preocupes, que yo voy a crear mi propia Copa del Mundo. Y la crean en Australia a principios de año, y evidentemente todos los que no están del lado de Piqué, que son muy pocos, hay que decirlo, porque los premios son importantes y porque ha hecho una labor maravillosa, están del otro lado. Y Kyrgios es uno de los que, además, jugándose en su tierra, está más del lado de esa Copa del Mundo, que se va a jugar a principios de año en Australia.
Lo que iba a decir, que es muy sencillo, es que la Copa del Mundo, no es la de Piqué, no es la de Davis, la Copa del Mundo, el número uno de cada país elige seleccionador. Entonces, muy probable que Hewitt se cargue a Kyrgios de la Davis.
De la Davis, y Kyrgios se cargue a Hewitt de la Copa del Mundo. Sí, sí. Pues está bien eso, ¿eh?
¿Y España va a ir a eso de Australia?
Sí, hombre, o sea, al final si lo organizan, habrá tenistas que vayan, veremos a ver quién es y cuánto. Lo que está claro es que la gente está muy comprometida con esta Copa del Mundo porque lleva mucho tiempo pidiendo cambios en la Copa Davis y, bueno, yo lo de Kyrgios no le veo solución, pero de verdad os digo que creo que esto va a ser un torneazo y creo que lo disfrutemos en España, en Madrid, la primera edición, con la atención que está acaparando, es un puntazo para España y yo no voy a ser quien defienda a Gerard Piqué porque no tengo nada con él, pero sí que es cierto que le está haciendo un favorazo a Madrid. Ya dimos las cifras económicas y es increíble haber conseguido traerse a España la primera gran Copa del Mundo del tenis, la primera Copa Davis nueva con este formato renovado.
Ahora, Piqué ha reconocido que ya ve más tenis que fútbol. Y que la semana de la Davis entrena con el Barça, se coge el avión y se planta en Madrid, y acaba la jornada en Madrid, se cogerá el avión y va a dormir a casa. O sea, 45 minutos de vuelo lo tiene perfectamente calculado.
Acabará siendo hijo adoptivo de Madrid.
Bueno, la teoría mía de las obligaciones y tal, ahí se la carga completamente. O sea, yo que estaba diciendo antes que un jugador para envejecer bien en el campo lo que tiene que hacer es olvidarse de todo un poco y dedicarse casi exclusivamente al fútbol para derivar toda su energía al fútbol, no. Aquí se la ha cargado.
No, Piqué. Que la mayoría de generalizaciones para bien y para mal, pero con Piqué no se aplica.
Pero Piqué...
Déjate de lío, me dejan pelotas.
No, todo lo contrario. Si tú lo decías pensando en gente como Piqué o como Ramos o como...
No sé.
No, es que Piqué no ha bajado su nivel. Piqué ha hecho claro, un magnífico es que año ya.
Mejores,
la temporada pasada.
Seguramente.
Es que es eso.
Y que ahora, viendo todo lo que maneja su cabeza, que obviamente esto le genera un determinado trabajo y le genera una pérdida de energía, por decirlo de alguna forma, a mí me sorprende que siga manteniendo un nivel que sigue manteniendo.
Porque es que yo no sé, Senabre, ¿el Barça está entrenando estos días o está de descanso toda la plantilla?
No, está de descanso casi toda la plantilla, menos los que no van con la selección, Messi, Suárez, que están yendo a entrenar y tal, pero...
Pero bueno, Piqué no va con la selección, o sea, Piqué en teoría... Está en Nueva York, ¿eh?
Sí, debería poder haber ido a entrenar, igual que han hecho los demás. Sí.
Pero bueno, tiene el permiso del club. Angelito, ¿algo más desde Nueva York?
Nada, poco más, que simplemente recordar los horarios. A las 10 de la noche va a jugar la otra semifinal Daniil Medvedev y Grigor Dimitrov, y cuando termine, mañana en horario del partidazo de COPE, yo calculo que hasta la 1 de la mañana, aunque el horario oficial en realidad es no antes de las 11:30, pues si hay alguna lesión en el partido anterior o, bueno, acaba rapidísimo, cosa bastante improbable, pues bueno, yo calculo que hasta la 1 de la mañana se jugará ese Rafa Nadal Matteo Berrettini, y quedan dos pasos, Juanma, dos pasos que parece que lo estamos normalizando todo para que este tipo gane 19 Grand Slams y se ponga uno solo de Roger Federer, y puede ir a Australia a empatar a Federer y a empezar a gritar ya de tú a tú: soy el mejor tenista de la historia, y no solo en tierra batida.
Partido a partido.
Sí.
Tiene, me dice David Bernabéu, todos tienen libre en el Barça hasta el lunes por la tarde. Desde ayer hasta el lunes por la tarde.
Messi,
por
cierto, Suárez, que están
lesionados. Hombre, pero esos tienen un trabajo de fisioterapia específico. Están lesionados, sí. ¿Decías, Ángel?
Digo que, por cierto, sí que te cuento un detalle. Estoy viendo a Rafa Nadal tenso, ¿eh? Lo vi ayer en el partido. Es verdad que había humedad, es verdad que sudó mucho, pero esos calambres también eran por tensión. Y yo creo que Rafa Nadal, sabiendo que está fuera Federer, sabiendo que está fuera Djokovic, sabe que tiene una oportunidad a su edad muy importante de ponerse con 19, y ese es lo único que me da un poco de miedo. Por tenis, por talento, desde luego es el mejor jugador que queda en el cuadro y el grandísimo favorito. Pero le veo muy tenso, casi con la obligación, que se me entienda la palabra, de tener que ganar este torneo y ponerse en 19.
Gracias. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Suban 55, si no me equivoco, ¿no? 55 Grand Slams entre los tres. Que es una barbaridad, no van a coincidir en la historia. Yo creo que ya es muy difícil que coincidan en la historia.
Es que en 10 años no ha aparecido uno más.
Claro, no, pero 20 Federer.
54. Sí. Si ganara Nadal, 55.
Ah, claro, es que le estoy dando el 19
claro.
A Nadal.
¿Ves? Partido a partido.
Eso, sí, le estoy dando 19 a Nadal. Son 20, 18, 16. Vale. No le voy a dar el 19 a Nadal. Por cierto, ayer ya tuvimos un programa especial sobre Blanca Fernández Ochoa. Hoy lo único que realmente era importante transmitirle a los oyentes era el resultado de la autopsia que se le ha empezado a practicar al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa a las 9 de la mañana en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Uh-huh. Y no hay un comunicado sobre...
No creo que lo haya.
Que no tiene que haberlo, porque si la familia dice que es algo privado, pues no lo hay.
Que pueda trascender porque los periodistas se enteren, vale.
Eso es. Pero están trascendiendo cosas, Alcalá.
Bueno, trascienden cosas. Hay un informe. Se ha practicado la autopsia efectivamente en el Anatómico Forense de Madrid desde las 9 de la mañana, y lo que sí hay no se va a hacer público, evidentemente, pero hay un informe preliminar que se ha remitido al juez, a un juez de Villalba, que es quien levantó el cadáver y quien lleva la investigación de lo que ocurrió en esa montaña, y ese informe preliminar que tiene ya este juez tiene una serie de datos que son los siguientes. Esto es información muy aséptica, es simplemente lo que dice un informe de un Instituto Anatómico Forense de Madrid. Blanca Fernández Ochoa, indica este informe, no murió de forma accidental. No hay ningún golpe, ni ninguna contusión, ni ninguna herida en el cuerpo que pueda hacer pensar que ese fue la causa de la muerte. No, el fallecimiento no fue de forma accidental. Junto al cadáver, dice este informe, se encontraron varios medicamentos antidepresivos y antipsicóticos y una botella, al parecer, de vino. Que la botella es de vino es una información que ha dado el diario El Mundo, que tiene sus fuentes. Yo, con la gente con la que he hablado de la investigación, no me confirman que sea de vino, pero en todo caso imagino que es un dato menor. Junto al cuerpo, varios medicamentos antidepresivos y una botella, al parecer, de vino. La hipótesis principal de la investigación es el suicidio, aunque se van a hacer pruebas adicionales para confirmar esta hipótesis y los resultados de estas pruebas adicionales podrían tardar semanas. Y en la mañana de hoy, un hermano de Blanca Fernández Ochoa se personó en el Instituto Anatómico Forense en Madrid porque sería intención de la familia, o la familia querría incinerar el cuerpo cuanto antes, mañana mismo, el sábado, el fin de semana, si fuera posible, pero de nuevo el juez de Villalba, que lleva el caso y que tiene que dilucidar al 100% qué es lo que pasó en esa montaña, es el que marca los tiempos y ese deseo de la familia no se va a poder cumplir. Y estos son los datos asépticos del informe de esta mañana de Madrid.
Es que tiene que ser así, porque ante este tipo de informaciones, ¿qué comentario vas a hacer? Ninguno. El respeto absoluto y acompañar a todos los allegados a Blanca Fernández Ochoa en el dolor que atraviesan en estos momentos. Así que nada más que decir. Gracias, Alcalá.
A ti.
Y cerramos el asunto, este bloque de programa, con lo que está pasando en Valencia, el juicio por el Levante Zaragoza del año 2011. Esto es lo último, lo que ha dicho Ander Herrera en el día de hoy.
Porque es un pago, un ingreso económico erróneo en mi cuenta y que lo tengo que devolver, como así dice.
¿Quién le comunica que es un ingreso erróneo?
El presidente y propietario de la entidad.
¿Y a quién se lo devuelve?
Al mismo. Antes de que empezara cualquier investigación por la que hoy estamos aquí, yo voy al notario, demuestro o digo que ese dinero no me pertenece en ningún caso.
Es lo que dice Ander Herrera. Recibieron el dinero en su cuenta.
Bueno, lo que han dicho todos hoy.
Sí, lo que dicen todos. Reciben el dinero en su cuenta y lo sacan. Pero no se lo dieron a nadie del Levante para que se dejaran ganar el partido, sino que, según ellos, se lo devolvieron al presidente del Real Zaragoza. Es muy extraño, ¿eh?
Bueno, es una manera que tendría un club de generar un dinero B. Tú haces el pago a otros jugadores. Luego le dices, me lo traes en efectivo. Y ya tienes en efectivo casi un kilo, ¿era?
Sí, Paco, pero tú sabes qué barbaridad es coger un club que quiere hacer comprar un partido con dinero B y coger a 20 jugadores o los que sean y decirle, oye, mira, como vamos a comprar el partido, os voy a hacer un pago. Entonces el pago, vosotros me devolvéis. Y o sea, dejas muchas huellas. Yo personalmente no lo entiendo. Que es verdad lo que estás comentando, que es una buena manera o una manera...
No digo que sea buena, digo que
no,
es una manera.
No, efectivamente, es una manera fraudulenta, pero es una idea buena o que puede generar dinero B para una entidad. Eso sí, pero a través de tus propios jugadores hacer eso, no sé, es que me parece absolutamente surreal. No,
es una burrada que puede llevar al castigo que están teniendo.
Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y ahora yo pregunto, ¿y por qué Ander Herrera va al notario? Porque a mí me hacen un pago que no me corresponde, yo llamo a la contable y digo, oye, mira, esto no me corresponde, devuelvo el dinero, no se me ocurre ir al notario. ¿A qué vas al notario? A lo mejor también porque su asesor dice, mira, para que no tengas problemas con Hacienda, no vaya a ser que vengan y digan, oye, que has cobrado más de lo que debes. Pero no sé, o sea, tampoco tiene mucho sentido ir a un notario a decir, oye, mira, que me han pagado de más y lo he devuelto.
Sí, le valdría competírselo al club, decir, oye, fírmame aquí que te he devuelto este dinero.
Claro.
Todos en el juicio de hoy han dicho, yo no lo hice, fue un error no pedirle eso al club, fue un error.
Pedro Zamora, ¿qué más datos se pueden aportar de lo que ha pasado hoy en Valencia?
Bueno, simplemente, hola, buenas noches, por especificar lo que decía Cañizares y su pregunta al aire, le contesto lo que ha dicho Ander Herrera, es que esta regularización que hizo yendo al notario fue 3 años después de, como él dice, reconocer haber cometido el error de no recibir ese recibí y por consejo de sus asesores fiscales, antes, como hemos escuchado, ha dicho Ander Herrera, de que empezara esta investigación. Pero el resumen de esta tercera jornada, Juanma, es que todos los acusados han declarado una versión muy distinta a la que ayer escuchábamos de Agapito Iglesias, como ya hemos escuchado decir Ander Herrera, y han repetido otros 7 acusados. Agapito exigió que le devolvieran esos 90.000 euros que el Zaragoza les había ingresado a cada uno mediante varias transferencias. Solo Toni Doblas y Diogo han confesado que se quedaron ese dinero porque pasaban por una mala racha económica. Pero hay más, porque los 13 exjugadores del Zaragoza que han desfilado hoy ante el juez han dicho que nunca cobraron una prima en efectivo por la permanencia. Recordarás esa que dijo ayer Agapito, que pagó por adelantado antes del partido porque no se fiaban de él. Bueno, pues Gaby ha ido todavía más lejos ante el juez y ha denunciado que se siente engañado por el Zaragoza, que usó un documento con su firma para justificar la salida de casi 800.000 euros, una cantidad que la Fiscalía sospecha que fue parte de la que sirvió para amañar ese partido. Para rematar esta jornada con versiones tan remotas, Xavi Torres ha sido el primer jugador del Levante en declarar y el único hasta ahora. Le ha preguntado al fiscal, Juanma, por qué estuvo 72 días sin sacar dinero justo después de jugar el partido bajo sospecha. La respuesta del ex jugador del Levante es que estaba veraneando en casa de sus padres y que, como estaban en fiestas en Javia, su pueblo, comía y cenaba en su peña con sus amigos.
Es que es increíble.
Aquí han fumado, ¿eh?
Hombre, vamos, por favor. O sea,
aquí hay ceniza, ¿eh?
¿Me vais a decir que una persona en verano no saca durante 72 días ni un solo euro del cajero? ¿Por qué no lo sacas? Sí. Porque lo tienes en casa.
Sí, a no ser que uses la Visa, ¿no? Eso podría
no,
ser otra
no, porque,
alternativa.
Porque, no, vendría recogido los movimientos.
Queda registrado.
Claro, los movimientos
mañana, mañana creo que declara Heidi.
Sí.
Hombre, parece blanco y en botella.
Sí. Bah. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Mensajes de los oyentes al partidazo Cadena Copa. Alberto Arauz.
Dice uno, tenemos que arreglar lo de Kyrgios y Hewitt. García ya lo habría hecho. Javi. Javi, lo de Kyrgios es como lo de Mourinho. Mucho criticarle, pero os da la vida a vosotros y a nosotros. Lo que le pasa a Nadal me ha pasado a mí y uno de los ejercicios más infalibles para que no te pases es calentar los brazos abriendo y cerrando las pinzas de los cables para la batería de los coches. Pipe dice...
¿Te imaginas a Nadal con las pinzas de los del coche en el US Open?
Tendría agujetas.
Pipe me echaba un poco la bronca. Dice, de verdad, Alberto, estoy indignado con que hayas leído el mensaje criticando a Saúl después del trabajo que ha hecho salvando a Busquets y a Fabián en defensa, corrigiendo y equilibrando al equipo y además llegando arriba. Y Jesús Gutiérrez nos dice, es una pasada escucharos desde la Riviera Maya a 32 grados y parece que os tengo aquí al lado. Aquí son las 5 y 10, eran entonces... Vamos a España. Jesús de Cantabria lo firma.
Gracias a todos por estar esta noche en el partidazo, compañeros.
Brazo.
Queda mucho, arro, queda mucho partidazo arro. Todavía. Queda la vuelta, queda el motor con Carlos Miquel, vamos a estar en Monza y queda The Americans y el Mundial de Baloncesto con Pilar Casado. Es casi la una, sigue el partidazo. Y sigue con Gema Santos y Berti.
Sí, nuestro mensaje de cada día de Berti. El VAR puede cambiarlo todo, Berti o falso. ¿Cómo tener contratado un buen seguro? Es un gran momento para recordar ahora en el partidazo que solamente con entrar en berti.es vas a descubrir un mundo nuevo prácticamente. Disfrutar de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis para todos. Sí, para todo el mundo. Y además en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico. Es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno... A ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Soco, 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 con So
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelta ciclista a España, llegada a Bilbao y victoria para Gilbert, uno de los ilustres del pelotón. Allí estamos, en Euskadi, en Bilbao, con Kike Iglesias y con Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Qué tal noche hace en Bilbao?
Fantástica, fantástica. Ya empieza a hacer un poquito de fresco, pero bueno, hemos estado en un evento habitual ya en la Vuelta, que nos junta a todos los periodistas, que no es fácil porque cada uno lleva un ritmo, que es la cena que organiza Cofidis para todos. Hemos tenido, o ha tenido Javier Guillén durante los discursos, un grandísimo recuerdo para Eduardo Rodríguez Álvarez, con el que, compañero del país, fallecido, con el que el año
gran
pasado, prácticamente hace un año, nos tomábamos unos cuantos el último pote de vino. Y luego nos hemos venido dando un paseíto y la verdad que la ciudad es preciosa, está preciosa y hoy ha dejado una estampa, otra estampa más para el ciclismo. Si San Sebastián tiene su bulevar para la clásica de San Sebastián, Bilbao tiene la Gran Vía para coger una etapa de la Vuelta Ciclista a España. No sé cómo pudimos estar tanto tiempo sin venir.
O un circuito de mundial, porque hoy ha ganado Philippe Gilbert, que es uno de los mejores corredores del mundo, al estilo del mundial, con dos españoles persiguiendo por detrás, Aramburu y Fernando Barceló. Ha sido un final estupendo. No ha ganado ni Valverde, ni López, ni Roglic, pero ha sido un final para recordar, desde luego.
¿Cómo queda la carrera y sobre todo, cómo va a ser este fin de semana absolutamente decisivo para la Vuelta?
Arranco mañana. La etapa de mañana es importantísima, primera de montaña de este tríptico del norte, con el final en Los Machucos, que es el monumento a la vaca pasiega. Salimos desde San Mamés, quiero decir, desde el césped de San Mamés. Ahí saldrá la carrera mañana al mediodía y nos vamos hasta Cantabria, este alto de Los Machucos, después de 6 puertos de montaña entre segunda y tercera, que es un puertaco de estas barbaridades que le gustan a la Vuelta a España, 7 kilómetros al 10% de pendiente media, con rampas del 25%, en definitiva, una etapa donde se pueden marcar diferencias.
El sábado tenemos bandera blanca, quizá un día para los sprinter entre San Vicente de la Barquera y Oviedo, aunque hay una trampita al final porque se entra por la cuesta de la Vega, lo cual puede hacer la cosa muy complicada para los sprinter. El domingo tenemos la llegada al Alto del Acebo, con doble pasada por el Alto del Acebo, una llegada que ha habido que inventar. No es la llegada que tú conoces, Juanma, del santuario, sino que es más arriba todavía, entre otras cosas, porque coincide la etapa de la Vuelta con la festividad de Nuestra Señora del Acebo, de la patrona de toda la comarca.
Pero esa subida es dura, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues la propina es más dura todavía, lo hace más duro todavía y permite repartir un poco el fervor religioso por la explanada del santuario y separarlo del fervor por el ciclismo, que va a ser un poquito más arriba. Y luego el lunes, porque la jornada de descanso será el martes, será la llegada al Alto de la Cubilla, la llegada inédita al Alto de la Cubilla, en el concejo de Lena, limítrofe con la provincia de León. La Cubilla, que no es el puerto más duro de la jornada, sino que antes hay San Lorenzo y Cobertoria, antes de afrontar esa subida, que está desde los pontones fijada en 18 kilómetros, pero que en realidad ya se empieza a subir desde Campomanes, lo cual convierte a la Cubilla en un puerto de 30 kilómetros largo, tendido, donde la velocidad va a ser clave.
Así que el lunes por la noche a lo mejor te contamos quién ha ganado la Vuelta a España.
Bueno, no, todavía no, ¿no?
todavía no queda una semana, pero vamos, que a lo mejor queda
una semana, muy... lo de Madrid y tal, pero bueno, sabremos quién no la ha ganado. Se suele decir que sabemos quién no la va a ganar, porque claro, ahí este fin de semana sí que se va a ver cómo están todos.
Desde luego.
¿Roglic aguantará o no aguantará?
Yo hoy le he visto muy fuerte en un amaguito que ha hecho hoy Superman López en la última subida, un ataquito de nada para ver si pillaba a alguien empanado. Ha hecho muy buen trabajo Marc Soler, igual que en su día contamos una cosa y contamos otra. Cuando pega ese arranquito Superman López, a Valverde le pilla en posiciones un pelín atrasadas y Marc Soler está muy rápido para ponerse delante, frenar un poquito a Superman López, y ahí en ese punto Alejandro Valverde consiguió, porque tiene facilidad para ello, remontar posiciones y hacer que el ataque que de Superman López no fuera a ningún sitio. A Roglic se le ve bastante fácil y tiene una ventaja con respecto al Giro de Italia, que tiene un señor equipo aquí, ¿eh? Ha tenido el trabajo de Robert Gesing, ha tenido el de George Bennett, tiene a Sepp Kuss, que es otro grandísimo gregario. Nada que ver el equipo que presenta aquí el Jumbo Visma con el que presentó en el Giro de Italia.
Gracias, Quique, gracias, Eri. Os escuchamos todo el fin de semana. Buen fin de semana. Bravo. Adiós, bravo. Gracias. Fin de semana grande de ciclismo que contaremos en la cadena COPE. COPE Más, y durante el fin de semana también en cadena, por supuesto, con los finales de las etapas decisivas de este fin de semana, como digo. 1:08, una hora menos en Canarias. Vámonos hasta Italia. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Dónde estás?
Estoy en Monza.
En Monza.
Y llueve con ganas. Bueno, ahora para un poquito, pero ha llovido desde las 8 de la tarde bastante y se espera mañana también jornada pasada por agua. Y están cruzando los dedos en Ferrari porque son favoritos para el domingo. Es una pista que les va muy bien. Tiene dudas Mercedes con su motor. Pero si llueve, en agua va mucho mejor el Mercedes. Así que yo creo que van a intentar no cantar y cruzar los dedos para que el domingo, que está así así, la carrera sea en seco.
Oye, ¿qué es eso que se ha liado con un póster de Ferrari donde hay que buscar ahí a Wally, que es Fernando Alonso? Mucho lío.
Lo has visto,
eso,
¿no? ¿Has visto la imagen? Sí. Bueno, pues a ver, los fans de Fernando Alonso, los aficionados alonsistas, están enfadados porque solo hay dos pilotos que aparecen con casco en todo este dibujo. Es un dibujo muy bonito en el que están todos los pilotos que han corrido para Ferrari en los 90 años de historia de Ferrari. Y se hace porque se celebra este fin de semana ese aniversario. Y efectivamente, Fernando Alonso está, pero está con casco. El otro piloto que está con casco es Niki Lauda, que sí que tiene su imagen sin casco, y está pequeñito. Es decir, que para el segundo piloto con más puntos de la historia de Ferrari y el quinto piloto de la historia en victorias, pues hombre, sabe un poco a regular. La foto es bonita, o la imagen que han usado es bonita, porque es en una de sus victorias señalando el escudo de Ferrari y con el brazo en alto, pero es verdad que hay que buscarlo. Es un busca Wally, y de los grandes campeones que ha habido en Ferrari, bueno, por ejemplo, me sorprende que Felipe Massa esté bastante más grande, y también me sorprende, por ejemplo, Nigel Mansell, que tuvo un paso efímero, y luego se ve un poquito mala leche que, si te acuerdas, Alain Prost le echaron porque un día dijo que el Ferrari era un camión. Bueno, pues Alain Prost hay que de verdad hacer un trabajo de chinos, pero bueno, es cierto. Yo creo que está bien que esté Alonso, pero estaría mejor si se le viera la cara. Vamos a ser realistas, y si tuviera un tamaño un poquito más grande, porque ya te digo, antes estaba hablando con Fernando Vaquero a ver si lo encontraba y le ha costado.
Sí,
y
sí.
Así habrá muchos aficionados. En fin, que tiene su retranca esto que han hecho, desde luego.
Sin duda. Bueno, y del resto, actualidad estrictamente deportiva de lo que es el fin de semana. Creo que has tenido la oportunidad de hablar con Carlos Sainz, y que es una conversación interesante, sobre todo por el fallecimiento el pasado fin de semana en el circuito de Spa, ¿no?
Sí, sí, es bueno, es ir al interior de un piloto. Y cómo es eso de pasar por una curva donde ha fallecido un compañero, cómo fue esas horas después. Eso es lo que quería saber de Carlos Sainz, y esto es lo que nos ha contado.
¿Cuántas veces te venía cuando estabas en la habitación a la cabeza el accidente de Huber? ¿Cuántos afecta a los pilotos tener que correr después de un fin de semana así?
Pues bastante. Te sientes triste, te sientes con un poco menos de energía por el mal cuerpo que se te queda como piloto y como persona, saber que alguien que hacía lo que más le gustaba y que hacía exactamente lo mismo que haces tú ha perdido la vida. Me fui a correr a las 8 de la mañana nada más levantarme, y eso, pues en cuanto me puse a correr, de repente noté que me apetecía, que de hecho lo que más me apetecía para quitarme esa sensación y estar dos horas sin pensarlo era correr, concentrarme, meterme en mi burbuja y correr. Y creo que era, además también lo pensé y dije, si me hubiese pasado a mí, pues ¿por qué no correr? Si es lo que ayuda a todo el mundo a desconectar y es lo que ayuda a todo el mundo a sentirse más normal después de una sensación tan mala.
¿Es un fin de semana para sacar buenos puntos el de Monza?
Pues visto cómo fue el coche en la quali de Spa, pues quizás no sea el mejor fin de semana, si lo comparamos a Hungría. Pero luego visto cómo fue el coche el domingo, pues igual hay que pensar más en el domingo, que el domingo igual llegan nuestras oportunidades y ojalá podamos hacerlo bien ahí, lo cual no quiere decir que vayamos a perder la quali, pero sí que va a ser más difícil la quali que la carrera.
Oye, el otro día te sacaron más de 15 segundos.
Por mis problemas, ¿no? Ya, ojalá me saquen cuando me vaya bien, no solo cuando me va mal.
No quiere que llueva el domingo, ¿no? No quiere agua.
Nada. No quiere agua. Ten en cuenta que no ha ido bien en mojado su McLaren. No es un coche que tenga mucha carga aerodinámica, que produce más agarre en mojado y es difícil de pilotar. Ojo a lo que contaba. Hay mucho enfado en McLaren por lo poco que han enfocado a Carlos Sainz en lo que va de temporada. En sus mejores remontadas no le han enfocado. El día que estaba ganando a un Red Bull tampoco le han enfocado. Y efectivamente se reía de que el otro día, cuando tuvo ese problema técnico al principio, pues bueno, pues al final sí que le sacaron más que en la carrera anterior, que lo hizo muy bien frente al Red Bull. McLaren se ha quejado oficialmente y la FOM, que es quien hace la señal internacional, les ha dicho que se han equivocado y que a partir de ahora van a hacer más caso a Carlos Sainz. Vamos a ver si eso se puede ver. Y ojo que viene Fernando Alonso, que viene a este Gran Premio, viene como embajador de McLaren. Por cierto, no pudo ir ayer a lo de Ferrari porque estaba llegando de Polonia, de ese test que ha tenido para el Dakar, porque estaba invitado y yo creo que hasta podría haberse acercado. Y hoy lo ha recordado, que vuelve a la Fórmula 1, que vuelve con su equipo, ha dicho que va a ayudar a McLaren. Y eso sí, en la foto más grande que ha puesto su Instagram, por si alguien de Ferrari tenía alguna duda, es de el último triunfo de Ferrari en Monza, que lo hizo Fernando Alonso en el año 2010. Es que de 2010 no gana Ferrari en Monza. Es decir, si este fin de semana gana Leclerc, que es el fenómeno que todos quieren que gane, pues sería la primera vez que gana un piloto de Ferrari desde hace la Intemerata. Va a estar Alonso como embajador. La duda es si en el circuito llega mañana. No sé si viene al circuito mañana o la veremos el sábado. En principio, dice McLaren que no tiene prevista ningún acto de prensa. Pero bueno, ya sabes que con Alonso todo es posible. Y es posible que sí que tengamos alguna declaración del piloto asturiano. Y luego te cuento un cotilleo, ya que estamos muy de Ferrari, de Maranello. En Maranello están volcados con Leclerc. Es decir, la tropa de Maranello, los mecánicos, ingenieros, están volcados con Leclerc y ven a Vettel como segundo piloto de la escudería. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, porque hay muchas teorías de que puede ser que le devuelvan a Vettel el triunfo que el otro día cedió o ayudó a ganar a su compañero en Spa. Pero a mí lo que me dicen es que realmente, y ya me lo dijo Binotto cuando hablé con él este verano, que es un número uno Charles Leclerc para ellos. Y también eso impide un poco la trama. El enemigo para que la trama salga adelante de que Alonso en 2021, porque la trama la hemos parado ya en este año, pudiera volver a Ferrari, es Charles Leclerc. Porque Ferrari piensa que sería juntar a dos números uno, juntar a Leclerc con Alonso.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Llega de Américas y el Mundial de Baloncesto. Está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Está Luis García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sigues en Abre, ¿verdad? Estás por ahí.
A tus órdenes, siempre.
Está Rubén Parra Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Y desde China está Pilar Casado, ¿no? Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenos días, Juanma. Buenos días a todos. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo se llama la ciudad en la que estás ahora, que se me ha olvidado?
Wuhan.
Wuhan, vale.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Peor que Guangzhou?
Es que no me ha dado tiempo a ver gran cosa. La hora que tardamos desde el tren de alta velocidad hasta el hotel, vi el pabellón. El pabellón, por cierto, está en un recinto olímpico donde se van a jugar los Juegos Olímpicos de invierno y es espectacular. El pabellón es más grande que el que jugamos en Guangzhou y tal. Y la ciudad, ya te digo yo, que se parece a Guangzhou. Es más pequeñita, bueno, más pequeña, tiene 11 millones de habitantes, pero la forma más o menos, pues igual.
Estamos pendientes de... Bueno, mañana juega España, ¿eh? El primer partido de la segunda fase contra Italia a las 2:30 de la tarde, hora española. Y Scariolo tiene las serias dudas de Rudy Fernández y de Yul, que tienen problemas físicos. ¿No van a jugar?
Físicos. Ayer por la noche no lo sabía. Lo van a decidir, yo creo que poco antes del partido. Vamos a ver cómo van esas rondas de calentamiento previas al partido, es decir, hora y media, un par de horas antes, porque recordemos que Rudy sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, es leve. En principio, bueno, pues eran optimistas con Rudy que pudiera estar. Y luego aparece, porque claro, en caliente probablemente no se dan cuenta o no crees que esas molestias que tiene en la mano Sergio Llull, bueno, pues puedan ser un esguince, y es un esguince en la muñeca. Decía ayer Sergio Escariolo que no es una lesión excesivamente dolorosa, pero evidentemente afecta a la movilidad de esa mano, que es la buena de Sergio. Así que hoy antes del partido van a decidir si los dos pueden jugar. Hay que ser optimistas en el caso de Rudy Fernández. En el de Sergio, hombre, vamos a ver si a lo mejor con un vendaje no le influye demasiado, porque claro, es la mano. Ahí, pues, está la clave.
Pani, son bajas importantes, ¿eh?
Si se producen, sí, evidentemente. Muy importantes, sobre todo porque dan un tono defensivo que en primera línea que mañana vamos a necesitar como el comer.
Senabri.
Sí, hablaba ahora de la defensa del profe, pero Llull, por ejemplo, en el primer partido estuvo sensacional, brutal, al nivel de los mejores Lluís, y eso también lo necesitaría España, porque la dependencia de Ricky y de Marc es excesiva. Yo, aunque estén todos bien, yo lo veo complicado, ¿eh? Con Italia sí, porque creo que es complicado, pero creo que España le puede ganar a Italia, pero luego lo de Serbia es otro nivel.
Valoración de los partidos de España hasta ahora. Tres partidos de la primera fase, son tres victorias, pero claro, tenemos el espíritu crítico elevado y no han gustado, especialmente las dos últimas. ¿Qué tenéis que decir? Luis, ¿qué te ha parecido España?
Mal, no me ha gustado, yo creo que a nadie. Es que venimos de donde venimos, venimos de rozar la excelencia y de pelear por el oro en prácticamente a todos los campeonatos a los que íbamos, y hemos tenido, si no el grupo más fácil, uno de los más fáciles. Teníamos que haber cogido buenas sensaciones porque ahora vienen las curvas, y no lo hemos encontrado. Ya la noticia de Juli y Rudy me deja todavía más preocupado, porque como decías en Abre, con todos bien, ganar a Italia no va a ser fácil. Si nos faltan nuestros mejores jugadores, al margen de Ricky y de Marc, va a ser verdaderamente complicado. A Serbia yo es que creo que no le podemos ganar, aunque estén todos perfectos. Veo un 90-10 para Serbia, lo veo verdaderamente dificilísimo.
Tal cual, lo ha explicado Luis, perfecto. O sea, el tema es que Juli y Rudy los podemos meter como dos de los cinco jugadores más importantes de la selección, con Marrick y metería ahí también a Juancho. En el sexto puesto pondría a Claver, que está siendo titular. Y si no están, es un drama, porque aparte es que Italia lo mejor que tiene es fuera. O sea, lo mejor que tiene es Bellinelli, lo mejor que tiene es Gallinari, lo mejor que tiene es Datome cuando juega desde el 4 y se sale para afuera. Es mucho juego exterior. Y Rudy y Jul lo que te dan es esa intensidad defensiva. Jul también, estoy con Dani, el primer partido estuvo muy bien porque aportó el cambio de ritmo que nos hizo falta para darle de vuelta partido contra Túnez y luego meterles la tunda que les metimos. Y yo creo que las sensaciones son malas con España, no solo porque no estemos jugando al nivel que deberíamos, somos mucho mejor de lo que hemos parecido hasta ahora. En eso yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. España puede hacer mucho más de lo que ha hecho. El problema viene o se enfatiza desde el momento en el que nos hemos enfrentado a tres selecciones que son muy pobres,
claro,
baloncestísticamente hablando.
¿Lo de mañana cómo lo veis? ¿Lo de mañana contra Italia?
Complicado. Si seguimos como hasta ahora, yo creo que no tenemos ninguna posibilidad. Si hay cambio de chip y defendemos y nos metemos en el partido desde el primer cuarto y jugamos fuerte, pues se lo vamos a pelear y podemos competirles y ganarles. Pero si mantenemos la línea de hasta ahora, yo he visto los partidos de Italia y no les llegamos.
¿A ti qué te parece Italia, Paniagua?
Bueno, la conozco muy bien, ¿no? Es un equipo predecible, pero no por ello batible. Es decir, es un equipo predecible porque tiene el gran poderío en el juego exterior, y sí, hemos de buscar una debilidad, y además una debilidad notoria, es que falta un hombre grande y fuerte en la posición del 5, ¿no? Y luego también tiene problemas físicos, no pocos. Ya aparte de la ausencia de Nicolò Melli, alguno de sus jugadores importantes como Gigi Datome tiene dificultades, ¿no? Pero es un equipo con jugadores muy polivalentes, que hace muy difícil su defensa, grandísimos tiradores exteriores, y por lo tanto ahí la defensa, sobre todo en el perímetro, se antoja importantísima para ganar el partido.
Pilar, ¿qué sensación hay ahí de Italia?
Bueno, lo primero, yo creo que hay preocupación, yo creo que en el cuadro español, eso para empezar. Con respecto a Italia, todos, yo creo que sobre todo Scariolo está pensando que El gran hándicap para nosotros es encontrar la manera de que cuando el rival nos colapse la zona, porque evidentemente van a ir a colapsar a Margasol, encontremos otras alternativas. Y luego con Italia es verdad que la ven mejor que nunca. Italia lleva sin competir a nivel de selecciones durante bastante tiempo. Vamos a ver si este es el campeonato en el que compiten definitivamente cuando llegan los cruces importantes, porque Italia ha desaparecido prácticamente de todos los podios en los campeonatos de los últimos 10 años. Entonces tiene un equipo muy potente, es verdad, tiene hombres también con problemas físicos, pero el problema de Scariolo es que sabe que los suyos tienen que dar muchísimo más y que los hombres importantes, la media docena que han estado en esta selección ya desde hace muchos años, tienen primero que tirar del carro e intentar acoplar a todas las caras nuevas, que yo creo que está siendo el gran hándicap de los nuestros. Pero esta selección siempre, cuando llegan los momentos, ha competido independientemente de los nombres. Como digo yo, hacen de tripas corazón, y a mí me parece que esa es parte de las opciones. Es decir, bueno, pues es que no hay más. Es decir, porque Serbia es verdad que está a otro nivel, pero evidentemente es que no puedes pensar en Serbia cuando la tienes el domingo y tienes a Italia por delante, porque si no ganas a Italia por delante, lo de Serbia, que es verdad que tiene un componente emocional tremendo, los España-Serbia vienen siendo desde hace dos décadas partidos brutales en el continente, bueno, pues no tienes más historias, y si no ganas a Italia, lo del domingo ya se pone en chino.
Gracias, Pilar. ¿Algo más desde China?
No, por cierto, en principio debe de estar lleno el pabellón. Los precios de las entradas vuelven a ser bastante caros. Estuvimos preguntando ayer, desde 60 a 160 euros para ver, por ejemplo, hoy el España-Italia. Y luego recordemos que la jornada va a arrancar en el grupo con el Serbia-Puerto Rico.
Vale. Un beso, Pilar. Adiós.
Un beso a todos.
Hasta luego. Del resto de cosas del Mundial, Estados Unidos. Lo del otro día contra Turquía, que fue increíble, ya lo comentamos. Ahora le ha ganado a Japón, 98-45. Bueno, claro, es un resultado que no aporta absolutamente nada. ¿Cómo está Tatum? Tatum.
Sigue tocado. Yo no sé si va a poder llegar al partido del sábado.
Dicen que el segundo partido.
Yo creo que para el del lunes.
No va a jugar, no.
Para el del lunes seguramente, pero yo creo que para el del sábado no. Y el del sábado es el gordo. Se enfrenta contra Grecia y Grecia también se la juega. Es que hay muchas selecciones que salen tocadas de esta primera fase. Que yo, en la negatividad esta que nos envuelve por lo mal que lo hemos hecho, no estamos tan mal, que diría Laporta, viendo cómo están otros. Alemania está en su casa, Turquía después de poner en jaque a Estados Unidos.
Es alucinante lo de Turquía. Después de poder ganar a Estados Unidos, están eliminados.
Ha palmado hoy con la República Checa por 15 puntos de distancia y tampoco sin tener muchas opciones de ganar.
Luis, estos hombres no se han recuperado de lo de Estados Unidos.
Fue terrible. Claro. ¿Cómo se encogieron? Y uno de los dos que falla tiros libres es jugador NBA, ¿eh? O sea,
sí, Cedi Osman, que es un crack, el chaval.
No es un chico que juega en Turquía y que, ¿sabes? No, es un chico que está en la NBA, y quieras que no, yo me esperaba que metiese los tiros libres, pero sí, es que fue un golpe para ellos tremendo. Y sobre Estados Unidos, bueno, yo creo que la baja de Tatum al final es una baja para ellos importante, pero ellos la van a notar mucho menos que cualquier otra selección. El problema que tienen ellos es otro, es que parecen muy batibles. Yo creo que ellos mismos tienen serias dudas. Hoy se han puesto a defender, pero claro, Japón no es Serbia, Japón no es Australia, o sea, yo creo que van a sufrir mucho para ganar el oro, ¿eh? Pues
yo creo que les ha venido bien, lo de Turquía. Es lo típico que si les pasa de aquí unas semanas, a lo mejor el susto es gordo, pero que le haya pasado tan al principio lo de Turquía, yo creo que les ha encendido una luz de alarma, y los jugadores a lo mejor pueden menospreciar a los europeos, a otras selecciones y tal, pero Popovic, que es un enfermo de esto, yo entiendo que no va a permitir que vuelvan a estar en una situación como la del otro día.
Bueno, y Australia ha pasado con pleno de victorias. Hay tres, Australia, Lituania y Francia, que se van a jugar el pase. Solo hay dos plazas para los tres.
Sí, ese grupo chulo, ¿eh? Sí. Está ahí la República Dominicana de comida de piedra, que ha pasado como segunda en el grupo de Francia, pero hoy ha perdido de paliza con los franceses, y va a estar muy chulo. A mí Lituania me está gustando muchísimo, ya ha perdido con Australia, que me parece uno de los equipos más duros del Mundial, y el choque entre Lituania y Francia va a ser clave. Yo creo que el que pierda ese partido se va a quedar fuera de los cuartos.
Oye, de la NBA, alucinante el dato de los ingresos por la venta de zapatillas. Lista Forbes, tercero Kevin Durant de ingresos, 23,47 millones de dólares. Segundo, LeBron James, 28,89 millones. ¿Quién es el primero? Michael Jordan, 130 claro. millones de dólares. Es increíble, ¿eh?
Hace 20 años que ha dejado esto.
Por eso, por eso.
Tiene una broma de... Y otra cosa, el quinto es Kobe Bryant, que tampoco juega.
Y a ver, es que la marca claro, de es que Jordan, claro,
tiene una explicación muy clara, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, y es que tiempo A, pero estoy hablando de finales de los años 80,
Michael Jordan, a través de su agente de toda la vida, David Falk, firmó un contrato pionero en su momento, que lo que decía era que, aparte de una cantidad económica por vestir las zapatillas Nike, tendría derecho a royalties. En ese momento eran muy pequeños los royalties, eran como un 0,05 por zapatilla, pero luego, además de todo lo que vende Nike, de todo lo que se llama Air Jordan, él tiene royalties, tiene además una submarca que se llama Jordan Brand, de la cual es consejero delegado, y ahí tiene royalties y además tiene un sueldo como consejero delegado, con lo cual se explica los 130 millones de dólares. Por eso digo siempre que el caso Michael Jordan, que se estudia, bueno, que se estudia no, que lo estudiamos en las universidades, es un caso único en la historia del deporte, porque marca un antes y un después en lo que significa un icono deportivo.
Sin duda. Que coste en acta que los 130 kilos son solo de zapatillas, no de todas las camisetas, pantalones, calcetines, cintas de pelo y demás de cosas que se venden de Jordan. O sea, este dato es solo de zapatillas. Y es curioso que Messi, que es el deportista con mayores ingresos del año pasado, con 127 millones de dólares, ha ganado 3 millones menos que Jordan solo con las zapatillas.
Solo con las zapatillas. Bueno, eso no son solo zapatillas.
Es una locura.
Es una línea de ropa también, o sea, es que
es todo.
Es todo, no.
Como
es solo...
sabía Juanma que íbamos a hablar de esto, muy rápido he rescatado un par o tres de datos que hicimos un día en tiempo de juego, que es brutal, de la gente que se para a estudiar cuánto dinero gana Michael Jordan sin hacer nada, o sea, solo por los derechos de lo que tiene adquirido, y es, si duerme 7 horas una noche normal, gana, entre que se va a dormir y se despierta, 52 mil dólares cada noche. Si se va a ver una peli, en el tiempo que está en el cine, gana 18.500 dólares.
Sin hacer nada.
Si se va a ver Los Vengadores, 24.000.
Exacto, el mismo dato decía, si la peli es Titanic, gana casi 30.000 dólares. Es una pasada.
Alucinante. Americans, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo de este jueves. Por cierto, una noticia que ha habido durante el partidazo: Maradona es el nuevo entrenador, ya de manera oficial, de Gimnasia y Esgrima en Argentina. Pues que tenga mucha suerte, pero la verdad es que las imágenes, las últimas que hemos visto de Maradona, no eran para ser muy optimistas. Pero Maradona, nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata en la Liga Argentina. Hasta aquí el partidazo, la radio no para, todo el fin de semana. Y hay muchas cosas el fin de semana: tenis, ciclismo, baloncesto, fútbol, no sé, absolutamente de todo. Así que hay tiempo de juego. Y tenemos partidazo mañana con Joseba Larrañaga. Y tenemos tertulión el domingo, cuando estemos, esperemos, en la final del US Open, en una de las etapas reinas de la Vuelta a España, y después del partido de la selección española en Gijón. Les esperamos, adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.